mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Cómo están? Bienvenidos a Se Incorpora hasta ahora la sintonía de la cadena COPE en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Bienvenido a la mañana, hasta la 1:30 con ustedes. Dejamos atrás el Puente de la Virgen, pero hay mil historias más que contarles que las vamos a poner ya mismo encima de la mesa para todos ustedes. La primera de todas ellas, actualizar toda la información. 12 del mediodía y casi 8 minutos, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Saludamos a José Melero. José, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y comenzamos con la página de sucesos. Trágico suceso en el municipio ciudadraleño de Argamasilla de Calatrava.
Sí, un varón de mediana edad ha fallecido a primera hora de la mañana de este martes durante el incendio de una vivienda de la localidad. El fuego se originó en el dormitorio y ha producido daños por humo en todo el inmueble. La madre de la víctima también ha resultado intoxicada por inhalación de humo, según ha informado el Servicio de Emergencia de Ciudad Real. En el operativo han intervenido 4 bomberos del Parque Comarcal de Puerto Llano y agentes de la policía local.
Más temas. Un año más, buena parte de Castilla-La Mancha supera, a falta de un mes para concluir este verano, el objetivo legal de ozono troposférico.
Sí, especialmente en la provincia de Toledo, lo ha advertido Ecologistas en Acción, que ha señalado que este tipo de contaminación ambiental provoca cada año 17.000 muertes prematuras en Europa, 1.800 de ellas aquí en España. Su portavoz en la provincia, Roberto Olivero, provincia de Toledo, ha explicado en COPE que este ozono perjudicial se forma por las elevadas temperaturas, aunque su desencadenante, especialmente en la provincia, proviene de Madrid.
Se forma por acción del incremento de las temperaturas ligados a la combustión interna de motores de explosión y demás, y que, bueno, cuando en las provincias limítrofes a grandes ciudades como puede ser Madrid, se viene acumulando este ozono. Aunque el episodio desencadenante está en las grandes ciudades, afectar a localizaciones que se encuentran a una cierta distancia
producen afecciones, sobre todo en las horas de máxima insolación, afecta a humanos y vegetación.
Se afecta sobre todo a nivel pulmonar por irritaciones y, bueno, y el sistema respiratorio, y estas irritaciones pues se sabe que producen unas ciertas víctimas a lo largo del año en zonas donde estas situaciones son muy recurrentes, y en las plantaciones lo que vienen a producir es una disminución de la producción agrícola.
La organización ecologista denuncia que desde las administraciones públicas no se realizan campañas de concienciación y prevención de los riesgos que puede acarrear para la salud.
El 16 de agosto de 2016 tenemos el tiempo algo más revuelto que la semana pasada. Pueden aparecer las nubes en cualquier momento en buena parte de la región. Incluso pueden producirse chubascos y tormentas en la serranía de Guadalajara y en las parameras de Molina, no descartándose también en el resto del territorio de Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas máximas, de 34 en Toledo, 34 en Guadalajara, 34 en Ciudad Real. 30 grados de máxima para hoy en Cuenca, 29 en Albacete. Completamos portada este primer tramo de magazine con la DGT Israel Martínez.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Cuenca. En la A3 hay 10 kilómetros de retención entre Saelices y Villarrubio, circulando hacia Madrid debido a un accidente en el kilómetro 98. También hay complicaciones en Toledo. En la A5 hay unos 2 kilómetros en Lucillos, también circulando hacia Madrid, y también como consecuencia de otro accidente en el kilómetro 97. Así que mucho cuidado si van a transitar por las inmediaciones de estos puntos. En el resto de Castilla-La Mancha, en líneas generales, se circula bastante bien.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos
y que
días,
se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te escuaban.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello. Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
Pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así.
Yo nunca he pedido enamorarme. Pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti.
Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene.
Ella siempre tiene la razón.
Para mí eso veo, antes romance me convertí en aveo, al tal cupido ese le baja el dedo, ya no creo en la historia de Romeo, no me llames, dime no me paute, cuando me vea, vete pa' otra parte, ahora te toca resignarte, y escúchala.
Sintonía de la cadena COPE, seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de Valdepeñas, en Ciudad Real, va a iniciar hoy mismo la pre-campaña del dispositivo de vendimia para la atención a temporeros que coordina el consistorio en colaboración con Cruz Roja, Cáritas Interparroquial y Mancha Acoge hasta el próximo 8 de septiembre. La vendimia es innegable, está a la vuelta de la esquina y quien más quien menos ya se está preparando, acondicionando todo lo que tiene que ver con las viñas y con lo que va a ser la vendimia de 2016. Es uno de los temas que va a ocuparnos en los próximos minutos con el consejero de Agricultura, con Francisco Martínez Arroyo. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal el verano? ¿Cómo está?
Pues nada, el verano muy bien, estamos pasándolo bien y ya, bueno, pues volviendo a la actividad, ¿no? Que yo creo que es lo que toca ya en previsión de esa vendimia que comentabas anteriormente, ¿no? Creo
sí,
que hay que
sí,
estar...
Sí.
Hay que estar dispuesto a afrontarla en las mejores condiciones.
Bueno, el ejemplo de Valdepeñas es uno más, ¿no?, de lo que está ocurriendo en toda Castilla-La Mancha, ¿no?, con estos días previos a ese comienzo, esa recogida de la vendimia, de la uva.
Sí, es verdad que Valdepeñas es un sitio quizá simbólico para lo que es la vendimia de nuestra región, pero efectivamente sucede prácticamente en toda Castilla-La Mancha. Estamos en un momento ya de preparación de la vendimia. Es verdad que este año viene un poquito retrasada, probablemente hasta finales de la semana que viene no se inicie. Pero bueno, estamos ya en los días previos y esto siempre genera actividad, genera movimiento y bueno, pues hay que trabajar para que todo se desarrolle en buenas condiciones, para que los derechos de los trabajadores se respeten y la recogida de la uva se produzca en las mejores condiciones. Uh-huh.
¿Le han transmitido algún problema, alguna queja estos días previos o por ahora va todo relativamente con normalidad?
No, hasta el momento no hemos tenido ninguna queja, ningún problema. Es verdad que estamos en un año que parecía que iba a ser bueno, pues un poquito distinto a los dos años precedentes, con una vendimia grande, con una producción grande. Los últimos días, los datos o la climatología de los últimos días, pues nos hacen pensar que esa vendimia no va a ser tan grande, que vamos a tener una producción muy razonable, muy normal, una vendimia normal y además con una gran calidad. Y bueno, pues con esa perspectiva, pues se afrontarán las negociaciones de precio entre viticultores, bodegas y lo que es la actividad propia de del momento de vendimia en las mejores condiciones. Yo tengo la absoluta seguridad de que vamos a tener una vendimia muy tranquila este año, porque además pues hemos conseguido también sentarnos todos en la misma mesa, los viticultores, las bodegas, llegar incluso a un acuerdo para que la vendimia se desarrolle en buenas condiciones, poner en marcha desde el gobierno regional un plan de control de la trazabilidad de la uva por primera vez en nuestra región, y yo creo que todos estos aspectos son muy positivos y van a ayudar a que la vendimia se desarrolle sin problemas.
Uh-huh. Al hilo de lo que usted dice, consejero, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha llamado precisamente a la prudencia, pues algunos sectores han hablado de campaña muy buena y ellos dicen que son previsiones interesadas. ¿Usted confirma en que no va a ser tan buena la campaña como se ha dicho en algún momento?
Bueno, nunca se puede saber exactamente qué producción vamos a tener. Es verdad que Castilla-La Mancha es una región muy importante y que condiciona los mercados, que condiciona los precios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y esto cada vez tenemos que consolidarlo más, tenemos que trabajar para hacer cada vez más un referente. Pero esto no significa que este año vayamos a tener una gran cosecha, fundamentalmente porque la climatología de las últimas semanas pues no ha sido la mejor, ha sido una climatología adversa para el viñedo, fundamentalmente por la sequía extrema y las altas temperaturas. Pero insisto, no sabemos todavía en qué puede acabar el dato final de producción. Pero entiendo, con la información que nosotros tenemos en este momento, con las previsiones que hay, que la vendimia va a ser una vendimia normal, con una producción normal. En ningún caso tan elevada como se dijo en su momento, al inicio del verano, en el que bueno, pues se hicieron previsiones que pues no contaban en ese momento con toda la información. Evidentemente, siempre que se hace una previsión, pues se cuenta con la información que hay en ese momento, y en ese momento no se sabía que iba a haber semanas tan calurosas y con una sequía tan extrema como la que hemos sufrido en la región en los últimos días. Hoy tenemos más información y esa información nos hace pensar que la vendimia va a ser más reducida de lo que pensábamos a primeros de verano.
La calidad muy buena, eso sí que lo sabemos, también todo el mundo coincide, ¿no? ¿En eso hay unanimidad de que la uva va a ser buena?
Sí, yo creo que cada vez es más posible que la uva sea buena, porque también los métodos de recogida evolucionan, se trabaja en mejores condiciones, se cuida la recogida de la uva, incluso la hora del día a la que se recoge la uva en muchos casos, y esto pues siempre facilita que la uva entre en mejores condiciones en bodega. Vendimias más cortas pues suelen tener también este efecto. La uva entra en buenas condiciones en la bodega y además se procesa rápido en la bodega, lo que hace que la calidad sea óptima. Por lo tanto, en este momento, en esta campaña, pues esperamos esa buena calidad, esa sanidad de la uva óptima. Y lo importante es que esto empiece cuanto antes, que se empiece a generar esa actividad económica que se genera en nuestros pueblos en este momento del año, que las bodegas empiecen a transformar y que luego pues seamos capaces de vender el vino, que es realmente lo importante y lo que al final le da valor a la uva que vamos a recoger a partir de estos días.
De la granizada de la semana pasada en Puntos de la Mancha, ¿algo que destacar, consejero, o hay poco que decir ante esa situación meteorológica?
Siempre que surge una cuestión de estas, lo que hay que hacer es un llamamiento a los agricultores, en este caso a los viticultores, aquellos que se dedican profesionalmente a la agricultura, para que cuenten con el seguro agrario como una herramienta imprescindible para la gestión de sus explotaciones. No se puede entender hoy en día una explotación agraria profesional que no cuente con un seguro. Y por lo tanto hay que considerar el seguro como una cuestión indisociable de la gestión de las explotaciones en Castilla-La Mancha. Esto en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues este pedrisco que ha caído, granizadas que han caído en los últimos días en zonas de la región, pues han sido muy puntuales, han afectado a algunas parcelas, pero en ningún caso se trata de un fenómeno generalizado. Y bueno, pues yo entiendo además que los agricultores, insisto, los que son profesionales, los que realmente se juegan su dinero en esto de la viticultura, saben desde hace mucho tiempo la importancia del seguro. Desde luego, desde el gobierno regional consideramos el seguro agrario una herramienta imprescindible y es la partida que más aumentó su presupuesto a lo largo del año pasado. En realidad incrementamos un 12% la aportación de la Junta de Castilla-La Mancha a subvencionar los seguros agrarios para que los agricultores puedan contratar los seguros a menor precio del que tendría si estuviera en un mercado libre. Eso es sin duda una apuesta del gobierno porque los agricultores aseguren sus cosechas, aseguren sus producciones, porque creemos, insisto, que es una herramienta imprescindible.
Fenomenal, estaremos atentos, seguiremos hablando, por supuesto, de la vendimia. Más cuestiones que quiero que nos explique, consejero, a los oyentes. ¿Por qué el gobierno de Castilla-La Mancha, con usted a la cabeza, ha firmado las resoluciones para que los grupos de desarrollo rural puedan empezar a financiar proyectos de iniciativa privada? La consejería que usted comanda ha resuelto 29 expedientes. Explíquenos a qué nos estamos refiriendo.
Bueno, pues se trata de las ayudas a los grupos de desarrollo rural, a los grupos líder, que están presentes en todo el territorio de la comunidad autónoma. Todos los municipios rurales de Castilla-La Mancha están incluidos en uno de estos 29 grupos y le damos una enorme importancia a estos grupos de desarrollo rural, porque en ellos participan los habitantes del territorio rural, los habitantes de los pueblos, que se convierten, gracias a estos grupos, en actores principales, en protagonistas del desarrollo de sus territorios. Son ellos los que toman las decisiones de una parte de las políticas de desarrollo rural que se tienen que aplicar en esos territorios. Tenemos destinado a estos 29 grupos unos 134 millones de euros a lo largo del próximo periodo de programación, del programa de desarrollo rural en el que estamos en este momento. Este dinero tiene que servir sobre todo para movilizar inversión privada, allí donde, si no hay inversión pública que acompañe a esa iniciativa privada, no hay interés por parte de los promotores privados en entrar. ¿Por qué no hay interés? Bueno, pues básicamente porque estamos hablando de poblaciones pequeñas, de municipios muy rurales, en los que se necesita el impulso de la administración para que se genere ese interés privado. Creemos que los grupos son una muy buena herramienta, aun teniendo en cuenta que ha habido pues grupos que en épocas pasadas no han funcionado del todo bien, como cualquier otra manera de gestión. Yo siempre insisto mucho en esto: no es peor gestión la que hacen los grupos de la que pueda hacer, en tu caso, la administración pública, si hace una mala gestión. Y por lo tanto, creo que es muy importante darles a los habitantes del medio rural la herramienta para decidir de qué manera quieren que se desarrolle su territorio. Y en esto, desde luego, tenemos que ser generosos desde la administración, tenemos que ser generosos desde los poderes públicos, porque en definitiva estamos cediendo un poquito de nuestras competencias, y lo estamos cediendo porque entendemos que los habitantes de cada uno de nuestros pueblos son los que mejor saben de qué manera se debe desarrollar su territorio, o por lo menos en algunos aspectos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la diversificación de la actividad económica del territorio rural.
Sí, son como transferencias, ¿no? Las transferencias del gobierno, bueno, a las comunidades, pues lo mismo,
son
salvando
las distancias.
Son como una
especie de extensión de la administración en el territorio, pero una extensión privada, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Son actores del medio rural, las asociaciones, los sindicatos, los grupos empresariales, las organizaciones agrarias, organizaciones ecologistas, asociaciones de mujeres, de jóvenes, que están presentes en el medio rural, que se organizan y que deciden hacer una estrategia de desarrollo del territorio. Esa estrategia de desarrollo del territorio sigue unas pautas que les damos desde la administración. Hemos sido este año pues muy ambiciosos desde Castilla-La Mancha, desde el gobierno regional, para que la estrategia sea una muy buena estrategia. Y a partir del momento en que nosotros aprobamos la estrategia de desarrollo de ese territorio, son ellos ya los que deciden qué proyectos se subvencionan, y tienen evidentemente que justificar por qué unos y no otros, en función de lo que figura en la estrategia. Y si un territorio tiene una vocación más turística, pues evidentemente tendrá que financiar proyectos turísticos. Si tiene una vocación más ambiental, pues proyectos que tienen que ver con los parques nacionales, con los parques naturales, o una vocación más agroalimentaria, proyectos que tienen que ver con la industria agroalimentaria. Creo que es una muy buena forma de hacer política en la que participan los ciudadanos, y creo que es el momento de darles cada vez más participación a los ciudadanos, y fundamentalmente en el medio.
Por último, hablemos de la caza, porque se ha creado la Mesa Regional en Defensa de la Caza en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Está formada por las 6 organizaciones más representativas y que va un poco en la línea de lo que hemos hablado últimamente, consejero, ¿no?, de la defensa de nuestros cazadores y de todo lo que significa la caza en Castilla-La Mancha.
Sí, estoy convencido de que vamos a tener un altísimo grado de coincidencia con esta mesa que defiende la caza, porque nosotros consideramos la caza una actividad económica imprescindible. De hecho, estamos ahora mismo trabajando con APROCA, con los propietarios de los cotos, y con la Federación de Caza, para definir exactamente qué supone en Castilla-La Mancha la caza desde el punto de vista económico, qué facturación aporta al Producto Interior Bruto de nuestra región, porque sabemos que es una gran aportación y no la tenemos cuantificada. Tenemos que saber lo que supone la caza. Esto, sin duda, en primer lugar. Y en segundo lugar, decir que hemos tenido la enorme suerte de contar con la colaboración de casi todos los actores que tienen algo que decir en esta cuestión, en materia de caza, en materia de organizaciones, bueno, de planteamientos ecologistas vinculados a la caza, para la elaboración del borrador del anteproyecto de ley de caza de Castilla-La Mancha, de la modificación de la ley actual. Era un compromiso que teníamos antes de entrar al gobierno. Hemos cumplido, hemos llevado al Consejo de Gobierno ese anteproyecto de ley. Ahora mismo está en fase de consultas públicas y lo que queremos es alcanzar un mayor grado de consenso todavía del que tenemos en este momento. Evidentemente, no vamos a conseguir un consenso total, no van a coincidir en todos los cazadores con las organizaciones ecologistas, es evidente que no va a ser así, pero hemos conseguido sentarlos en la mesa, poner cosas en común, han coincidido en muchos planteamientos y yo me siento especialmente orgulloso de ese trabajo que hemos hecho a lo largo de los próximos meses y que estoy seguro va a conducir a que Castilla-La Mancha tenga una ley de caza moderna que permita desarrollar la actividad y además al mismo tiempo que la caza favorezca la conservación de nuestro medio ambiente.
Luego le preguntaremos al presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, que estará también con nosotros en la sintonía de COPE. Consejero, gracias, feliz verano. Hasta
como
luego.
Siempre. También a vosotros, un abrazo.
No se muevan ni un milímetro.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Son Carlos Vives y Shakira, La Bicicleta.
Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todo. Vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Y es la favorita la que canta la zona, se mueve su cadera como un barco en la zona.
En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si al fin que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona.
Shakira y media.